La verdad es que es muy, muy difícil sacarnos de la cabeza, ¿verdad?, estas imágenes. Han pasado exactamente 3 meses desde que escuchábamos este sonido. Por primera vez es el sonido de un vídeo, pues que nos helaba la sangre. Ocurría un 9 de febrero en el puerto de Barbate. Un total de 6 narcolanchas desafiaban a la pequeña embarcación de 6 guardias civiles... en la que viajaban también Miguel Ángel González y David Pérez. Estos 2 guardias civiles murieron, asesinados como consecuencia de las brutales embestidas que recibieron aquella noche, especialmente de una de esas lanchas, intervenida al día siguiente en la playa de la Hacienda de la Línea de la Concepción. Esa narcolancha la pilotaba Kiko el Cabra, encarcelado desde entonces junto a otros 5 ocupantes. Ahora, coincidiendo con este tercer aniversario, estos 3 meses, la investigación ha dado un giro inesperado y, según un informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, se descarta que estas 6 personas, las que están detenidas, entre ellas Kiko el Cabra, fueran los autores de los hechos, es decir, los autores del arrollamiento con su embarcación de la lancha de la Guardia Civil y que causó la muerte, pues como decimos, de David y de Miguel Ángel. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cómo se llega a esta conclusión en la investigación?
Pues se ha hecho una especie de relato de secuencias reuniendo todas las imágenes de las que se disponía, tanto de las cámaras del puerto como las cámaras GoPro que portaba incluso uno de los propios, de las propias víctimas de los guardias civiles fallecidos a bordo de esa zodia de 6 metros de eslora de la Guardia Civil, y se ha sumado un documento importante, muy relevante también, que son las imágenes aportadas por los propios acusados, los que están encarcelados, 6 detenidos, a la cabeza de ellos Kiko el Cabra, efectivamente la tripulación de esa narcolancha a la que se señalaba como la autora de esos homicidios con especial dolo, con intención de matar, estos asesinatos, que se podrían describir así, que ellos mismos se habían grabado. Es decir, imágenes que estaban intentando hacer llegar, que al final hacen llegar en nombre de su defensa hasta el tribunal, hasta los investigadores de la Guardia Civil, y donde se puede ver efectivamente que ellos están viendo desde la distancia dentro del puerto, porque son una de las 6 narcolanchas que están en la zona desafiando a la Guardia Civil, hay que decirlo, desafiando con unas narcolanchas que están prohibidas expresamente por la legislación y que estaban a bordo de ellas, pero se ve que no son los autores, sino que están grabando lo que están haciendo otros. Incluso comentan entre ellos, uno de la tripulación dice: mira Kiko, mira Kiko, y Kiko es el que está tripulando desde donde se está viendo lo que está ocurriendo. Él no sería el autor de las pasadas, hasta 6 pasadas con la narcolancha que finalmente termina embistiendo y acabando con la vida de 2 agentes, y hay varios detalles que, si luego se examinan, en cuanto a número de ocupantes de la narcolancha, número de antenas de las que dispone en la parte posterior del buque de la embarcación, los colores, incluso, que se puede ver uno vestido de rojo, que no coincidiría con las características de la narcolancha que pilotaba Kiko el Cabra.
Claro, nos preguntamos qué pudo fallar, si fueron las prisas, tal vez, por llevar a cabo una detención. ¿Qué pasó?
Bueno, vamos a ver, esto lo sabe seguramente la investigación. Hoy se ha intentado aclarar que lo que ocurre es que, bueno, que son investigaciones dinámicas en las que, evidentemente, había 2 muertos, 2 agentes de la Guardia Civil, llovía sobre mojado, pero de una manera terrible y bestial, y por lo tanto se necesitaba una respuesta rápida. Pero, oiga usted, evidentemente estamos ante profesionales que saben detener cuando se puede detener, cuando se tiene indicios suficientes. Decía la Fiscalía, decía hoy el director de la Guardia Civil, que son investigaciones dinámicas, que están abiertas, y cuando los indicios señalan en una dirección, se toman unas decisiones que pueden ser corregidas posteriormente. Lo cierto es que se han tardado 3 meses en corregir esto, y lo cierto es que la investigación lo llevó a la comandancia de la Guardia Civil en la zona, que no dispone ni de los medios ni del personal tan cualificado como la UCO para llevar finalmente este informe exhaustivísimo, donde se determina que lo que se había dicho fue un error. Por lo tanto, pues digamos que engrandece saber que se corrige cuando se tiene conocimiento de ello y se dirige en la buena dirección. Ahora hay que determinar quién es el autor y echarle el guante, cosa difícil, claro, especialmente difícil. Porque fíjate,
te iba a decir que ahora, entonces, ¿dónde se centran las nuevas líneas de investigación?
Pues fíjate, en indicios y en datos que probablemente ya se estaban dando desde el minuto uno, y es que incluso un miembro de la tripulación de Kiko el Cabra, Mustafa, ya declaró y manifestó que él señalaba a Karim, es decir, un narcotraficante, en fin, dedicado a este oficio delincuencial del tráfico ilícito de sustancias en la zona, de origen marroquí, y que estaría acompañado probablemente de 2 personas, probablemente también de origen marroquí, y que muy probablemente, lógicamente, a estas alturas, si son marroquíes y están a 2 pasos de Marruecos, estarían en Marruecos, donde no van a entregar a un nacional. Por lo tanto, a ver cómo se resuelve. El tema es que en este asunto, en este momento, se está perfilando en la investigación quién es el autor, con datos, con indicios, insisto, con un análisis exhaustivo y preciso, que puede hacer la UCO. Pero es que 3 meses después no tenemos ese reforzamiento que cabría esperar después de esta tragedia, ¿no? Que era como una gota que colmaba un vaso. 3 meses después, pues seguimos con la gente que teníamos, con los medios que teníamos, y sin que se hayan tomado decisiones de importancia para afrontar un tema que ya demostró lo dramático que puede llegar a ser.
Sin duda. Una última cosa, Juan. Claro, ahora el juzgado de instrucción número 1 de Barbate tendrá que decidir qué hacer con los detenidos, si los pone en libertad inmediatamente o no.
La Fiscalía ya ha anunciado que ellos se van a mantener en la posición de que se mantengan las medidas, es decir, que continúen en prisión,
¿sí?
Porque estaríamos ante delitos que pueden sumar, no ya el de asesinato, por supuesto, pero sí el de pertenencia a organización criminal, sí el de contrabando, incluso el de resistirse a la autoridad. Date cuenta que están pilotando unas embarcaciones ilegales dedicadas a lo que se dedican, que es un delito también, por supuesto. Y además se sustraen a la acción de la policía, huyen de la zona, desaparecen. Allí se dejan tirados unos pobres hombres sin saber la situación real. Ellos habían presenciado que estaban siendo agredidos. Podía haber heridos, tampoco prestan servicio ni auxilio. Es decir, hay una serie de delitos que la Fiscalía dice suman más de 7 años de prisión, las consecuencias que pueden llevar para ellos, y por lo tanto va a mantener la petición de prisión. ¿Qué va a decidir el juez? Que ya no es el que comenzó la investigación. Han cambiado de juez también en el juzgado en este tiempo. Pues vamos a ver lo que dice el juez. Desde luego, el grave delito de homicidio, con especial, digamos, en fin, unas agravantes importantes, porque parece que iban a por ellos deliberadamente, sí, sí, sabiendo sí. Que podían matarlos e iban a matarlos, eso no se le puede ya acusar. Por lo tanto, vamos a ver qué decide su señoría.
Juan Baño, muchas gracias.
Un placer.
Bueno, no cabe duda que este giro de guión del que estamos hablando en la investigación, bueno, pues está provocando todo tipo de reacciones. También la ha habido en los familiares de los dos asesinados. Mari Carmen es la tía de Miguel Ángel y ha contado cómo se siente en estos momentos.
Las 6 narcolanchas que habían allí, para mí son culpables todos, porque todos estaban esperándolo, todos. Para mí todos son unos asesinos, desde el primero hasta el último.
Como cada martes y cada jueves en este programa y a esta hora nos acompaña Lorenzo Silva para poner también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero, ¿qué opinión te merece esta noticia que hemos conocido hoy, ¿no? Este, bueno, pues cambio en la investigación de, bueno, de determinar que efectivamente los que están detenidos no fueron al menos los culpables, los que produjeron ese arrollamiento que acabó con la vida de estos dos guardias civiles. Porque enseguida entramos a algo que apuntaba también Juan Baño, que ha cambiado. En 3 meses, si realmente ha mejorado la situación de los que investigan, de los que luchan contra el narcotráfico en la zona. Pero, claro, esta noticia, no cabe duda, pues que impacta, ¿no? Sobre todo en los familiares, como vemos, y en mucha gente que estaba presenciando y que estábamos todos pues todavía con esa idea en la cabeza de que vaya, que qué drama y que esas imágenes que nos afectaron tanto.
Hombre, no cabe duda de que es un revés moral para las familias de las víctimas pasar de la sensación o incluso el convencimiento de que los responsables directos del asesinato, porque realmente hay que llamar las cosas por su nombre, aquello fue un asesinato, iban a tener que responder ante la justicia y estaban en prisión, bueno, pues el cambio de eso a pensar que los responsables directos están huidos y muy probablemente se sustraigan a la acción de la justicia, o de momento lo están haciendo, desde luego a ellos los debe desmoralizar, pero más allá de esa dimensión, yo no creo que esto sea del todo una mala noticia. Quiere decir que tenemos un Estado de Derecho que funciona, que tenemos unas fuerzas de seguridad profesionales que hacen un análisis riguroso, profundo y, si hace falta, autocrítico. Incluso ponen en entredicho sus propias conclusiones preliminares, que se alcanzaron con los indicios que había en ese momento. Tampoco se puede forzar el reproche a quienes tuvieron que actuar muy rápido respecto de personas que tienen una gran facilidad para escapar a la justicia. Bueno, pues en aquel momento se hizo lo que se pudo hacer en función de los indicios que ya había, pero un examen más riguroso lleva a decir que, bueno, pues que esa acusación no se puede mantener contra estas personas, ¿no? La acusación del asesinato y la acusación de los delitos más graves. Otra cuestión diferente, bastante diferente, es cuál deba ser la situación personal de estos detenidos en este momento en prisión, de si incluso pues se oye hablar, ¿no?, que van a pedir indemnizaciones. Vamos a ver, no son unos inocentes ciudadanos que han sido atropellados arbitrariamente por el Estado. Son personas que se dedican a una actividad delictiva, gravemente peligrosa, gravemente antisocial, que han protagonizado delitos que no son tan graves como el asesinato, pero no son leves, que han contribuido a crear el peligro que finalmente acabó con la pérdida de dos vidas y además de padres de familia. Es decir, son personas cuyo comportamiento es gravemente antisocial, ¿no? No son ciudadanos inocentes y no son ciudadanos a los que el Estado les haya puesto la proa indebidamente, ¿no? Y hay otra cuestión que, bueno, yo entiendo al compañero abogado que los defiende y que intente sacarlos de prisión, es su obligación, pero también entiendo que el Ministerio Fiscal insista en que estas personas permanezcan en prisión preventiva. Van a acabar probablemente condenados a unos cuantos años de prisión, y son personas que han creado con su conducta una gran alarma social, que han contribuido, aunque sea por omisión o por connivencia, a ese resultado mortal, aunque no lo hayan causado directamente, y que sobre todo son personas en las que el riesgo de fuga es evidentísimo, porque en cuanto uno ha podido, ya se ha quitado de en medio, ¿no? Con lo que para mí, que los mantengan en prisión provisional es algo para lo que habría muchos argumentos y no sería ningún atropello.
Carmen Villanueva es secretaria provincial de la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recibís la noticia de este cambio en la investigación?
Bueno, pues evidentemente, como todo el mundo, con sorpresa y un poco de, pues da como, no sé, frustración, en el sentido de que otra vez casi que a empezar de cero y a buscar pues a los culpables de aquel acto tan terrible y tan cruel.
Bueno, se cumplen 3 meses hoy, ¿no?, de esos terribles sucesos. ¿Se ha reforzado de alguna manera los medios, el personal de la Guardia Civil en la provincia desde que ocurriera este terrible incidente del 9 de febrero?
Pues mira, desde el Ministerio del Interior, pues a nivel Guardia Civil, se publicaron una serie de vacantes para el Plan Cartella, pero ninguna de Seguridad Ciudadana, ninguna vacante de Seguridad Ciudadana. Después, más tarde, se publicaron 5 para el puesto de Barbate, pero solo se publicaron de Policía Judicial, de Cinológico y del Servicio Marítimo, las cuales tampoco han sido cubiertas. O sea que nos parece totalmente insuficiente, porque además es que como vamos a cubrir las vacantes que hay, el catálogo, pero es que el catálogo es de hace 30 años, un catálogo que está totalmente obsoleto, porque hace 30 años no teníamos las problemáticas, tanto con inmigración, narcotráfico, el contrabando, el petaqueo, todos los problemas que tenemos ahora. Entonces, las plantillas tienen que ser aumentadas, o sea, el catálogo, no cubrir lo que hay, porque es evidente que con lo que hay es insuficiente.
Es decir, que los desafíos se han multiplicado y, sin embargo, la plantilla y los medios prácticamente son los mismos desde hace 20 años, 30 años. Pero claro, es una cuestión de plantilla, que por supuesto, pero también entiendo que es una cuestión de medios, es decir, de utilizar pues unas lanchas en condiciones que, por lo que parece, no tenéis. ¿Qué se necesita realmente? ¿Cuántos medios se necesitarían para afrontar con éxito, o por lo menos en igualdad de condiciones, la lucha contra el narcotráfico?
Pues evidentemente siempre pedimos medios y tanto personales como técnicos. Pero sí que es verdad que el sistema operativo que se está utilizando en la lucha contra este tipo de delincuencia no está siendo efectivo. No está siendo efectivo porque en el momento que dejas de presionar o que dejas, se vienen otra vez arriba. O sea, no tienen ningún tipo de miedo ni sentido de... O sea, el principio de autoridad está totalmente perdido. Y claro, eso sería lo primero que habría que recuperar. Por eso que aunque tengas medios y personal, si el sistema operativo pues no se cambia, pues muy poco se puede hacer.
¿Y ayudaría en algo esto que muchas veces se pide, de la declaración de esta zona de Cádiz como zona de especial singularidad por la cercanía a Marruecos, que es el principal productor de hachís del mundo? ¿Supondría esto un cambio? ¿Ayudaría en algo a frenar el narcotráfico?
Bueno, nosotros consideramos que sí, porque cuando tú declaras una zona de especial singularidad, ya estás reconociendo que en ese lugar sucede algo singular, o sea, algo diferente a otra zona, lo que conllevaría que se tratara el tema y la situación de una forma diferente, ya no solo con los medios, sino lo que te estoy diciendo, medios, personal, sistema operativo, motivar, incentivar mucho más al personal, porque es que, claro, la gente que está aquí está muy desmotivada. Imagina cómo ha sentado, por ejemplo, esta noticia a todos los compañeros. Es un sentido de impotencia y de frustración. Todo eso también se une al nivel de presión que reciben cuando se está trabajando, la peligrosidad que hay. Igual que con los medios decimos, o sea, en el Servicio Marítimo de Cádiz o de Algeciras hay las mismas embarcaciones que puede haber en el de otras provincias de España. Pero claro, con el doble o el triple de circunstancias añadidas, que además de las normales de las inspecciones pesqueras y todo eso, es también el tema de la inmigración, el tema. Entonces, cualquier embarcación en estas provincias es evidente que están al 100% absolutamente todos los días, se estropean. ¿Cómo no se van a estropear? No les da tiempo ni siquiera de las revisiones reglamentarias. Es que al final, pues eso es lo que nosotros decimos. Cuando tú declaras una zona que está sucediendo algo especial, lo atajas de una manera singular, especial.
Es decir, como decimos, más medios humanos y materiales. Hablabas antes de ese principio de autoridad, que en tu opinión también se ha perdido, sobre todo en los últimos años, y también, digamos, socialmente, ¿no? Es como que o no se es muy consciente en la zona de lo que está pasando realmente con el narcotráfico, o por algún motivo, bueno, pues parece que la gente pasa un poco de esta situación. ¿Tú cómo lo ves?
Pues es sorprendente, porque esto lo comentamos nosotros muchísimas veces cuando decimos que se ha dejado a Cádiz abandonada a su suerte de lo que está sucediendo. Este tema no es de Cádiz, es que Cádiz es la puerta de Europa. Y no sé si las autoridades y los políticos o los gobernantes se han puesto a pensar que la droga que entra por Cádiz no se queda aquí. O sea, que esto entra y va a cualquier parte de Europa, y encima las organizaciones criminales que se están formando aquí, y nadie toma en cuenta, porque a lo mejor a nivel provincial no hay fuerza o autoridad como para ponerle solución, y ya no digo ni a nivel nacional, incluso Europa tendría que poner, o sea, el foco y el punto de vista aquí en Cádiz por todo lo que está sucediendo, porque va en aumento.
Pero lo que me extraña de todas formas, Carmen, es que después del suceso terrible del día 9 de febrero con la muerte de David y de Miguel Ángel, esto no haya supuesto un golpe importante, es decir, un punto de inflexión. Como para que todo el mundo se dé cuenta.
Exactamente.
Exactamente.
Efectivamente, pues no ha sucedido. No ha sucedido. Por ejemplo, en el puesto de Barbate estuvo un tiempo reforzado, pero lo único que ha salido publicado son 5 vacantes más. Y claro, con 5 vacantes más, pues solo en Barbate, que estamos diciendo que sucedió allí en Barbate, pero que podría haber sucedido en Sanlúcar.
5 vacantes que se han cubierto ya o no.
No, porque han sido publicadas y no.
Vale.
Las que nos han cubierto son las otras que del Servicio Marítimo Provincial, que también fueron publicadas y no ha habido no ha habido persona suficiente que la haya solicitado.
Pues esta es la situación. Carmen Villanueva, secretaria provincial de la UGC, Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pues esa es la cuestión, Lorenzo. 3 meses después, todo sigue igual.
Doy fe, ¿eh? Yo estuve no hace mucho en la línea y estuve hablando con la gente de la línea, con sus autoridades y con más de un ciudadano, y la percepción es exactamente esa, es decir, no se ha hecho nada significativo, ¿no? Y la verdad es que a mí me surge una pregunta, ¿no? No sé si calibramos adecuadamente lo que aquí está sucediendo. Lo que aquí está sucediendo es que en partes del territorio español no llega la autoridad del Estado, no llegan las leyes. Quien marca el paso y quien ejerce el poder son organizaciones criminales. Yo no sé si un Estado puede permitirse esa situación, y sobre todo si un Estado puede permitir esa situación sin utilizar todos los medios que el Estado tiene. El Estado español tiene medios más que sobrados, más que sobrados, para contrarrestar la acción de estas organizaciones criminales. De hecho, los tendría, por ejemplo, si en lugar de los complejos que aquí tenemos, pues recurriera con la soltura con la que recurren otros países a unas capacidades, que son capacidades además importantes y especialmente contundentes, que son, por ejemplo, los que aportan las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada, ¿no? Los franceses no tiene ningún problema. Van a hacer unos Juegos Olímpicos y París estará lleno de paracaidistas. Igual que los romanos están acostumbrados a ver a los militares italianos por las calles de Roma y no pasa absolutamente nada, porque entienden que antes que dejar un vano, un hueco del país donde no llegue la acción del Estado ni donde tengan valor las leyes, sino que manden los criminales, pues se recurre a todos los medios que el Estado tiene.
Lorenzo Silva, gracias como siempre por tu análisis. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.